Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Larry Wilson, Marisa Luz, Eliana, Fernando Montes, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, homenaje a Luis Alberto Martínez, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
MCT, expertos en materiales de construcción, también especialistas en acero, gran stock de perfiles, planchas, zinc alum, galvanizados, fierro y mallas, cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT, en Renca, Miraflores, 8740, fono 226-2741-10.
La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Bajo amenaza de muerte, frente a sus dos hijas menores de edad, un matrimonio fue asaltado en su casa en Puente Alto.
En la capital se mantiene un hombre quien fue baleado en el asiento trasero de un auto en la comuna de Colina. El pistolero disparó más de 20 tiros.
Murió una segunda víctima de la balacera en el Cerro Rodelillo de Valparaíso.
El gobierno concretó un nuevo vuelo de expulsión con 45 extranjeros desde Iquique.
La tesorería anunció nuevas modalidades para pagar el CAE según el monto de la renta.
Entre un 0,4 y un 0,5% proyectan los economistas el IPC del mes de mayo. Expertos apuntan a un 2026 que cerrará con una inflación sobre el 4%.
Tras más de un año de negociaciones, el Grupo CAP acordó la venta de Huachipato a Aceros ASA por un monto de 130 millones de dólares.
Diputados de oposición acudieron a la Contraloría para que se pronuncie ante la resolución del Servicio de Impuestos Internos que obliga a pagar IVA a los casinos en línea.
El diputado Jorge Alessandri adelantó que la UDI va a respaldar con sus votos la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.
En Renovación Nacional afirmaron que esperarán conocer el texto del libelo antes de definir una postura.
En noticias del exterior, Vladimir Putin rechazó la propuesta del líder ucraniano Volodymyr Zelensky de celebrar negociaciones directas para poner fin a la guerra.
El presidente del Líbano acusó al gobierno de Irán de usar su país como moneda de cambio en sus negociaciones con Estados Unidos.
Hoy vence el plazo dado por Estados Unidos para que empresas extranjeras con presencia en Cuba rompan lazos con la isla.
Los deportes, la selección chilena femenina juega hoy ante Ecuador en el Estadio Nacional. Es un duelo correspondiente a la penúltima fecha de la Liga de las Naciones.
El tenista alemán Alexander Zverev venció a Jakub Mesnitz y avanzó a la final de Roland Garros.
A esta hora los italianos Fabio Coboli y Matteo Arnaldi definen al segundo finalista.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1:00 p.m. 4 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias de las últimas horas junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. Bajo amenaza de muerte frente a sus dos hijas menores de edad, un matrimonio fue asaltado. Esto ocurrió en la comuna de Puente Alto.
En Macul, una mujer fue atropellada por otro grupo criminal que asaltó su vivienda.
Y también un conductor en la comuna de Ñuñoa fue golpeada cuando se le intentó robar su automóvil. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, y partimos en la comuna de Puente Alto en este asalto bastante violento que afectó a esta familia al interior de su vivienda y que incluso la dueña de casa fue amenazada de muerte y golpeada, todo esto en frente de sus hijas menores de edad de 12 y de 16 años quienes estaban al interior de esta vivienda. Todo esto ocurrió cerca de las 3 de esta madrugada en el sector de la calle Alcalde Manuel Muñoz, donde llegan al menos 4 delincuentes en un vehículo, fuerzan la reja principal y posteriormente patean la puerta de acceso de esta vivienda para con armas de fuego amenazar a este núcleo familiar, a estas 4 personas que estaban al interior de esta vivienda. Y comienzan a registrar las dependencias 3 de estos 4 integrantes de esta banda criminal, mientras que la cuarta persona mantenía retenida a esta familia. Todo esto en medio de algunos registros de cámara de seguridad, cual ya la familia comenzó a solicitar ayuda, particularmente a los vecinos ante la situación que están viviendo bastante angustiosa en manos de estos asaltantes que estaban amenazando no solamente a estos adultos, sino también a las menores de edad para que entregaran sus objetos de valor. Creo que escuchemos parte del ambiente de algunos registros de cámaras de seguridad en las cuales se aprecia este momento bastante dramático que vivió esta familia solicitando ayuda a los vecinos del lugar.
¡Ayuda! ¡Ayuda!
Sí, finalmente esta banda concretó este robo llevándose artículos de valor, joyas, artículos electrónicos, teléfonos, además del vehículo de la familia, derribando incluso parte de la reja principal de acceso a esta vivienda. Durante esta mañana estuvo trabajando personal policial, también tuvimos la posibilidad de conversar con una de las víctimas de este asalto, quien relató efectivamente estos minutos interminables, es que estuvo amenazada de muerte, incluso apuntada en la cabeza por parte de unos asaltantes, exigiéndole incluso a la hija de esta de que le desactivara las claves del teléfono celular, o si no su madre iba a ser asesinada. Con estas duras palabras efectivamente actuó esta banda criminal. Escuchemos el relato de esta mujer quien nos señaló lo que fueron estos minutos al interior de la vivienda junto a estos 4 asaltantes.
Uno, el que nos quedó apuntando, y los otros 3 o 4 estaban hurgueteando toda la casa. Y ahí él como que en un momento se enojó porque uno le dijo, ya no está cooperando, pásale balazo. Y ahí el tipo me pegó como con la pistola en la oreja, me rompió la oreja, me pegó como en el cuello y me pasaba la pistola todo el rato por la cara. Mi esposo metiendo bulla, alertando a los vecinos, no le importó nada.
Sí, parte de este testimonio bastante grave, bastante dramático, entregado por esta mujer, lo señalábamos, los vecinos posteriormente corrieron a ayudar a esta familia y también denunciaron que los ilícitos se están repitiendo en este sector de la comuna de Puente Alto. Ya a inicio de semana se había producido una encerrona muy cerca de este lugar, también hace un par de semanas otra familia había sido víctima de una salto en las afueras de su casa, y esto apuntan a que este sector de Puente Alto está muy cercano al acceso sur, por lo tanto es de fácil huida por parte de estos asaltantes, y se han percatado de aquello, además de la poca presencia, han señalado ellos, de seguridad municipal, de la presencia municipal y también de la presencia policial, de carabineros y también de la policía de investigaciones. Hasta ahora, lo señalamos, la brigada de robos de la PDI ha estado trabajando en este caso. Hay registros de cámaras de seguridad que se ve el accionar de estos asaltantes, pero por ahora no ha resultado en torno a la detención o la identificación de los autores de este asalto. Una situación bastante similar, pasamos a otro tema, vivió también una mujer en la comuna de Macul, donde también fue víctima del asalto por parte de una banda, y lo que llama la atención, este grupo ya estaba al interior de la vivienda cuando llegó la víctima. Todo esto se produjo en la calle Luis Durant, donde, de acuerdo a la información, esta víctima llegaba hasta su casa en su vehículo, y cuando abría el portón de su vivienda se encontró con estos 3 asaltantes al interior de esta propiedad. Fue amenazada de muerte también con armas de fuego, golpeada e incluso fue atropellada con su propio vehículo cuando fue tomado por parte de unos asaltantes. Ella intentó en un poco solicitar ayuda, no logró su cometido. Finalmente esta banda no solamente se llevó el automóvil de propiedad de esta mujer, sino también varias pertenencias de la vivienda que habían ingresado cuando ella estaba fuera de la casa. Escuchemos también el relato de esta víctima en torno al accionar de estos asaltantes.
Y ahí salen 3 tipos con pistola, me amenazaron, bájate del auto, si no te vamos a disparar. Bueno, yo ahí me tiré al suelo porque me sentí como que me iba a desmayar, entonces, y ahí donde estaba en el suelo, pasaron con el auto rápido, me pasaron por arriba de la rodilla, y el que estaba con pistola se quedó dentro del auto, entonces yo no pude salir al tiro porque me dio miedo que fuera a disparar.
Sí, afortunadamente esta víctima resultó con lesiones menos graves, pese a haber sido atropellada por su propio vehículo que estaba ya bajo la conducción de uno de los asaltantes. En este caso también se han levantado cámaras de seguridad, ha estado trabajando personal policial, pero no se tiene mayores antecedentes de estos ladrones. Una zona bastante también sensible, la comuna de Macul, que es una zona residencial y que también los vecinos apuntan a que hay poca presencia en materia de seguridad y que está siendo aprovechada también por estos grupos para poder atacar en estas zonas cercanas a las viviendas que están en la comuna de Macul. Cerramos en Ñuñoa, comuna vecina a Macul, donde se produjo también otro asalto, esta vez en calidad de frustrado, pero también que tiene vínculo con una suerte de tour delictivo en este sector de Ñuñoa. En la calle Ottawa se encontraba un conductor esperando en las afueras de una vivienda para recoger a su hijo, y esta situación también fue aprovechada por un grupo de asaltantes que llegó en un automóvil, amenazaron con armas de fuego al conductor. Él intentó en primera instancia esquivar este asalto chocando el vehículo de los asaltantes, sin embargo no logró su cometido, finalmente desciende el vehículo, es golpeado, pateado en el suelo, la banda intenta llevarse el automóvil pero no lo logran dar marcha y finalmente escapan del lugar en el vehículo al cual ellos habían llegado. Escuchemos también el testimonio de esta víctima.
Traté de salir, choqué la camioneta de ellos con mi camioneta y de ahí luego ya veo la pistola que me están apuntando y ahí yo abro la puerta ya y bajo. Al bajar me tiraron al suelo, me pegaron con el canto de la pistola en la cabeza y me tienen que haber pateado unos 10 metros, terminé botado en el suelo. Ellos trataron de llevarse la camioneta, no lograron llevársela, pero no lograron sacar el freno mano.
Sí, porque hablamos de un tour delictivo, porque también se habla de que en el sector de la calle Los Cerezos, con Los Almendros, también en Ñuñoa, un repartidor de encomiendas también fue víctima de un asalto. En este caso sí se concretó el robo de su automóvil, y lo que llama la atención, de acuerdo a registros de las cámaras de seguridad, sería el mismo automóvil el cual habrían atacado a este conductor, que finalmente no sufrió el robo de su automóvil. En este caso también hay un trabajo por parte de las policías, hay levantamiento de cámaras de seguridad, pero en ninguno de los tres casos ha habido resultados positivos respecto de quién estaría detrás de estos asaltos que afectaron a tres familias en tres puntos distintos de la capital. Bio Bio, la radio.
Vamos a seguir con información policial. En riesgo vital se mantiene un hombre quien fue baleado cuando permanecía en el asiento trasero de un automóvil. Esto pasó en la comuna de Colina.
El atacante efectuó cerca de una veintena de disparos contra el vehículo, impactando a la víctima en la espalda.
Y en otra información, Carabineros está investigando el asalto que sufrió un ciclista, quien mientras pasaba por el puente Bulnes fue retenido y amenazado de muerte por 5 hombres que lo mantuvieron oculto, además en un ruco al costado del río Mapocho. Cristian Borkowski tiene toda esta información policial. Hola, Cristian, buenas tardes.
Tenemos que mejorar, no tenemos el contacto con Cristian Borkowski, lo vemos, pero nos lo escuchamos para que nos cuentes de estos asaltos, en particular lo ocurrido en Colina con este baleo a un hombre que estaba en su vehículo.
Y lo último que les anunciábamos en relación a esta persona que fue retenida en contra de su voluntad durante la noche y la madrugada de hoy, porque estaba pasando por el puente Bulnes y unos 5 ladrones lo atacan, lo retienen, lo obligaron a sacar dinero de sus cuentas corrientes, de un cajero, lo obligaron a hacer esa situación, incluso estuvieron a... Se planteó incluso la opción de llamar a su familia para seguir obteniendo dinero de esta persona. Y lo que dice esta víctima es que quienes lo asaltaron salieron de esos rucos que ustedes estaban viendo ahí a través de Bio Bio TV. Información que les vamos a contar próximamente.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años... acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
La información está en la radio.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio. La información está primero en Radiograma.
1 de la tarde, 15 minutos.
El gobierno concretó nuevas expulsiones, esta vez 45 extranjeros, principalmente colombianos y dominicanos.
Este es ya el cuarto vuelo de deportaciones concretado por el gobierno del presidente José Antonio Kast. Francisca Cárez en La Moneda. Hola, Francisca, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy temprano supimos de esta noticia, se lo informamos de manera oportuna a través de la radio, pero hubo que esperar a que este avión despegara desde la ciudad de Iquique. Y es que cerca de las 7 de la mañana salió un vuelo de la Fuerza Aérea con 45 extranjeros expulsados de nuestro país, y según ha podido confirmar la radio, se trata de 34 ciudadanos colombianos y 11 dominicanos. Del total, 36 corresponden a expulsiones administrativas y 9 a expulsiones jurídicas. Además, 27 de los expulsados se registraban como principal causa el ingreso por paso no habilitado, mientras que otros mantenían antecedentes por delitos como tráfico de drogas, robo con intimidación, robo con violencia, receptación de vehículos y robo en lugar habitado. Se trata entonces del cuarto vuelo de expulsión realizado durante la actual administración y se marca también en la ofensiva del Ejecutivo para poder aumentar las expulsiones efectivas de extranjeros que permanecen irregularmente en nuestro país o que cuentan con órdenes vigentes de expulsión. Con este operativo, las expulsiones materializadas durante este año aumentan de 828 a 873, mientras que el total de salidas de nuestro país, considerando expulsiones y salidas voluntarias efectivas, llega a 3.382 en lo que lleva este año 2026. Han surgido muchísimas reacciones desde el mundo político. ¿Qué han dicho en el oficialismo? Ellos valoran este operativo. De hecho, el diputado de la UDI e integrante también de la Comisión de Seguridad, Eduardo Cretón, sostuvo que este tipo de medidas reflejan un cambio, un hito de la conducción en la política migratoria, y llamó también a seguir avanzando en proyectos que permitan endurecer las sanciones contra quienes permanecen ilegalmente en nuestro país. Pasemos a revisar lo que dijo el diputado de la UDI, Eduardo Cretón.
Estos hitos van mostrando que acá hay un cambio de mano. Esperamos que se sigan manteniendo los vuelos de expulsiones y esperamos también poder avanzar en el Congreso con el proyecto de ley que tipifica el como un delito el estar de manera ilegal en nuestro país.
Por cierto que las críticas por parte de la oposición no tardaron en llegar, especialmente después de esta turbulenta metáfora que dijo el presidente de la República de expulsar a los migrantes. De hecho, el diputado independiente de la bancada PPD, Jaime Araya, cuestionó el cumplimiento de las promesas de campaña del presidente José Antonio Kast en materia migratoria y emplazó al Ejecutivo a transparentar su estrategia respecto de Venezuela, que han sido principalmente los extranjeros que más les ha costado poder deportar. Pasemos a escuchar esas declaraciones.
Frente a la estafa electoral de haber comprometido la expulsión de 330.000 extranjeros, particularmente con foco en venezolanos, lo único que sabemos es que hasta ahora no se ha expulsado ningún venezolano, y lo más grave es que estas 531 expulsiones permiten proyectar que al final del periodo José Antonio Kast, con suerte llegaremos a las 11.000.
Bien, los detalles los entregará el propio subsecretario del Interior, Máximo Pavés, en un par de minutos, junto al director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, el jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, Ernesto León, en donde van a encabezar este balance del plan de control migratorio, una instancia donde se espera que entreguen las cifras actualizadas. Así nos lo confirmó también el subsecretario del Interior, y detalles, por cierto, de este nuevo vuelo de expulsión. Pero un dato importante es que en paralelo a este nuevo vuelo de expulsión, el gobierno anotó otro hito en su materia migratoria, y es que este viernes la Contraloría tomó razón del decreto que nombra oficialmente a Frank Sauerbaum como director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, consolidando así entonces el equipo que va a deber ejecutar una de las principales promesas de campaña del presidente José Antonio Kast en estas materias, y que, por cierto, había estado bastante cuestionado estos últimos días porque el exdiputado no había podido validar declaraciones de intereses y también el patrimonio de profesionales de la entidad. Por lo tanto, ya está oficializada su toma de razón. Katy Nivaldo.
Fran, a propósito de lo que sucede con los venezolanos, ¿no? Que como decías tú, es una de las partes que más que más preocupa, uno de los elementos que más preocupa. ¿Hay alguna novedad respecto de las relaciones entre ambos países, entre nuestro país y Venezuela? Lo pregunto porque durante la semana se supo que la Fiscalía, el Ministerio Público, sí ha podido recuperar en parte el contacto con su par, con el Ministerio Público de Venezuela, lo que tiene obviamente un lado positivo, pero tiene que ver con causas penales. ¿Eso eventualmente podría tener una relación y traducirse en expulsiones de venezolanos próximamente, o todavía estamos muy lejos de esa situación?
Por ahora no ha habido una declaración concreta en esa materia, de hecho también se lo quisimos preguntar al subsecretario del Interior, pero entendemos que esas relaciones están mejorando y que por lo mismo en el próximo vuelo de expulsión debiesen también salir parte de los venezolanos que prometió el propio presidente José Antonio Kast en la campaña, pero para ser más concretos le vamos a preguntar también al director de Migraciones sobre esta situación tan importante y respecto a lo que tú decías, es una promesa que hizo el presidente José Antonio Kast.
Gracias, Francisca.
Quedamos atentos.
Muy buenas tardes. Líneas abiertas.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
De la tarde, 22 minutos.
En una ofensiva comunicacional, diputados de la oposición acudieron a la Contraloría para que se pronuncie ante la resolución que tomó el Servicio de Impuestos Internos de obligar a pagar IVA a los casinos en línea, que hay que decir, han sido declarados como ilegales en nuestro país por la Corte Suprema, con orden incluso de bajarlos todos de sus portales. Danilo Ormeño tiene los detalles. Hola, Danilo, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Controversia ha generado la decisión del Servicio de Impuestos Internos de obligar a las empresas de casinos de juegos en línea a pagar una contribución. Esto porque, según reiterados pronunciamientos, ustedes ya lo decían, principalmente el máximo tribunal del país, la Corte Suprema, estas apuestas operan fuera del marco legal, son ilegales en Chile. Esto levantó fuertes cuestionamientos al gobierno, principalmente al ministro de Hacienda, liderado por Jorge Quirós, ya que la decisión estaría validando, dicen, de manera encubierta este tipo de prácticas que cada vez tienen mayor influencia en nuestro país, incluso con presencia en varios medios de comunicación. Frente a las críticas, La Moneda ha respaldado públicamente esta resolución del organismo liderado por Jorge Trujillo, quien llegó, recordemos, al puesto nombrado por el presidente José Antonio Kast a través de alta dirección pública. Pero la arremetida contra el gobierno se ha intensificado en las últimas horas. Hoy esto quedó plasmado en una visita que hicieron diputados principalmente de la oposición a la Contraloría General de la República para que finalmente este organismo fiscalizador se pronuncie respecto a la legalidad de este impuesto a las casas de juego en línea. El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, afirmó que con esta resolución está fuera de todo marco legal, por lo que con esta acción se termina finalmente validando una actividad que hoy es ilícita en Chile.
Que se pronuncie por una actividad a través de un dictamen que nos parece absolutamente fuera del marco legal. Que el director del Servicio de Impuestos Internos termine en los hechos validando una actividad que es una actividad ilícita, civil y penalmente.
En tanto, el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, apuntó al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, directamente a su persona. Dijo, él está justificando esta polémica resolución de impuestos internos.
Lo que nos parece delicado es que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, avale esta resolución, puesto que significa que está avalando y respaldando en la práctica que se esté dando patente de corso a una actividad, a una industria que es oscura e ilegal. El juego, los juegos de azar, están por regla general prohibidos, son ilegales por regla general.
Bueno, también hubo respuesta a pronunciamiento del gobierno durante esta jornada. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, escuetamente respaldó la resolución de impuestos internos y apeló a este proyecto de ley sobre la materia que hoy está durmiendo en el Senado.
El Servicio de Impuestos Internos es un ente autónomo, nos enteramos que está en lo que usted dice. Por otro lado, en el Senado va avanzando una ley que vamos también a estar ocupados en que salga de buena forma.
Bueno, al inicio del informe decíamos que esto ha generado controversia, esto porque ya existen rechazos transversales, principalmente a este impuesto de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos, que también cuestionó la posibilidad de que estas plataformas extranjeras se inscriban y finalmente paguen su contribución, paguen IVA, como lo está indicando esta resolución de impuestos internos. Recordemos que de forma paralela, y ya lo mencionaba el ministro Mas, el proyecto de ley que regula las casas de apuestas fue presentado, para que nos hagamos una idea de cómo esto se ha demorado, en la última semana del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Casi dos años después, en diciembre de 2023, la Cámara de Diputados lo aprobó en primer trámite y hoy el Senado está siguiendo su destino, pero actualmente se encuentra durmiendo en la Cámara Alta, Aníbal Docati.
Gracias, Danilo.
Que estén bien. Buenas tardes.
El Senado tendrá que resolver el martes la controversial votación pendiente del levantamiento del secreto bancario por vía administrativa, cruzado por los efectos de la Operación Tokio y el anuncio del gobierno del ingreso de un nuevo proyecto en esta materia.
Mientras el oficialismo pide que solo sea por tribunales y está acusando además a la izquierda de querer controlar, dicen, la privacidad de las personas, las oposiciones apuntan a que el proyecto contiene supuestos claros y un régimen de sanciones para el mal uso de la información. Gonzalo Holguín nos cuenta más. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nivaldo, Katy. Sí, 23 a 23 quedó empatada, como sabemos, la votación esta semana respecto del artículo que permite el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa en el marco de la tramitación de la Ley de Inteligencia Económica. Quedó pospuesta la única votación de este artículo, lo sabemos, para el próximo martes en primer punto de tabla. Los comités legislativos lo han definido por prioridad política, pero también reglamentaria. Tenían una obligación de alguna manera participar y efectuar esta votación lo antes posible después de que haya quedado pospuesta debido a los dos empates consecutivos con los que contó. Hay parlamentarios, senadores que no estaban presentes en la instancia, en específico eran finalmente cuatro senadores los que no estaban presentes, y de esos cuatro senadores la mayoría estaban o todos estaban pareados. Entonces la verdad es que uno mira que si es que la votación se volviese a repetir en los mismos términos en los que ocurrió, teniendo a todas las fuerzas sentadas en el hemiciclo, posiblemente podríamos estar mirando a una aprobación muy, muy, muy estrecha del levantamiento del secreto bancario por vía administrativa, considerando que senadores como Karim Bianchi, independiente, y también Matías Walker, independiente de alguna manera del movimiento Demócratas, está en el comité de Evópolis, una fuerza de centro-derecha, que votaron a favor de la iniciativa y que podrían inclinar la balanza ligeramente si es que están todos presentes. Veremos qué es lo que termina ocurriendo al final del día. Pero lo cierto es que, vaya mixta o no vaya mixta, el gobierno ya lo anunció. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, va a presentar un proyecto de ley en esta materia. Él siempre fue enfático en señalar que el criterio que va a gobernar toda acción legislativa del gobierno respecto al secreto bancario va a ser que siempre se necesite una autorización judicial. En ese marco, el diputado UDI Jaime Coloma, integrante de la Comisión de Seguridad, ha dicho que esto es positivo, que ellos siempre van a apoyar que el gobierno busque alternativas para fortalecer el combate al crimen organizado, pero mantendrán ese principio rector. Los tribunales sí o sí tienen que autorizar el levantamiento. Escuchamos al diputado gremialista.
Que el levantamiento del secreto bancario debe operar a través de una orden judicial y no por medio de una decisión administrativa. Cualquier modificación que signifique agilizar este levantamiento lo vamos a apoyar, pero siempre por medio de una autorización judicial.
Bueno, esto ya se ha dicho, este es un debate que desaparece y reaparece según la contingencia, pero nunca se va del todo. Esta herramienta, y quienes señalan que debe ser fortalecida, quienes señalan que se necesita, por ejemplo, un instrumento tecnológico que esté a disposición de la unidad de análisis financiero, que haga una discriminación y que finalmente tome los casos específicos que están contemplados en la ley. Otros que dicen, no, esto es vulnerar la privacidad de las personas, se puede prestar para el mal uso político, los gobiernos pueden de alguna manera tener objetivos políticos e intervenir en las cuentas bancarias de rivales a el gobierno de turno. No hay que olvidar que, en efecto, la Unidad de Análisis Financiero es un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, no es un organismo 100% autónomo, como lo es, por ejemplo, para que se hagan una idea, la Contraloría General de la República. El senador PPD, Ricardo Celis, en todo caso, acusa inconsistencia. Dicen, están a favor de escuelas protegidas para revisarle la mochila a los estudiantes, quieren un registro de vándalos para todo tipo de incivilidades, pero cuando se trata de entregar herramientas para que se detecten delitos bancarios de alta connotación social o crimen organizado o narcotráfico, tienen una postura contraria. La crítica hacia las derechas del senador PPD, Ricardo Celis.
Lo que no se entiende es que la derecha esté dispuesta a revisar las mochilas de los estudiantes, a sancionar a quienes hagan un rayado o tengan un overol blanco y no tengan la misma disposición al levantamiento secreto bancario.
Bueno, evidentemente hay un debate muy fuerte en redes sociales y entre diversos políticos por este tema, en particular porque el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, tuiteó y de hecho ha tenido un intercambio intenso con el exministro Giorgio Jackson. Se lo voy a explicar con manzanita. Dice: yo no estoy dispuesto a que un militante comunista o del Frente Amplio tenga discrecional acceso a mi cuenta de banco. Sobre este tuit le contesta el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez. Escuchemos lo que tiene para decir.
Que aprenda a leer la ley. En ninguna parte hay una atribución discrecional de ninguna persona, sino que aquí lo que se establece son criterios para que la unidad de análisis financiero pueda, en tres casos en particular, levantar administrativamente el secreto bancario.
Los tres casos son una entidad jurídica, un funcionario público y una persona que haya previamente sido denunciada por los bancos, que fue evidentemente lo que no ocurrió a tiempo en el marco de la operación Tokio. Le contestó la diputada del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz. Ella lanza un ataque duro hacia las izquierdas, dice que tienen una fascinación, una obsesión histórica por controlar lo que hacen las personas y que ella está en contra de eso, al igual que su partido. Escuchamos a la diputada Paulina Muñoz.
A la izquierda le encantaría levantarlo a través de un proyecto porque a ellos les gusta tenernos completamente vigilados e hincar el diente donde ellos quieran. Pero el secreto bancario, ¿existe la vía judicial para poder levantarlo cuando se sospecha que hay una necesidad de perseguir un crimen?
Yo cerraría, Nivaldo, Katy, haciendo el alcance de que poco se ha hablado de una lista que es demasiado fundamental en esto que tiene que ver con la tecnología que se va a financiar y disponer para realizar esto, porque evidentemente en el escenario en donde esto se aprobara tal y como está, se hace una discriminación, un sedazo. Las garantías que se están tratando de dar en el proyecto de inteligencia económica es que no es que la unidad de análisis financiero tenga acceso a todas las transferencias y a todo el movimiento bancario de personas naturales, de civiles normales que trabajan, a empresarios, a personas asalariadas, etcétera, sino que desde cierta cantidad de dinero, con ciertos tipos de comportamiento, recordando que evidentemente hay una cuestión de que el lavado de dinero, parte fundamental de la organización criminal en nuestro país y en el mundo, no solamente se hace en grandes cantidades, sino que se hace repartidas en muchas transferencias a lo largo del tiempo. Entonces la verdad es que el trabajo de inteligencia que se debe hacer ahí y que en el que está involucrado la unidad de análisis financiero tiene que también tener en el centro cuáles son las capacidades tecnológicas que el gobierno y que el Congreso Nacional están incorporando en esta normativa, que se va a resolver sí o sí el martes. Si es que se aprueba, va a pasar a tercer trámite sin necesariamente ir a la mixta. Si es que se rechaza, va a comisión mixta y se va a tener que rediscutir como pretende el Ejecutivo. Nivaldo Cati.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
A ver, nos vamos a quedar en la región de Valparaíso, pero para dar cuenta de otra situación, es un dato de nuestros auditores por un accidente que involucra a un auto, un vehículo volcado. Esto es en Quilpué, en la calle Aviador Acevedo. Nos han compartido un video, lo estábamos viendo a través de BioBio TV. Es un sedán que está completamente hacia arriba, las ruedas hacia arriba, volcado en plena calzada en una de las pistas. No sabemos qué pasó. Alcanzamos a apreciar que está señalizado, sí, porque hay algunos conos. Mucha velocidad puede ser.
En una calle que no permite mucha velocidad, de dos carriles, uno para cada lado.
Pareciera muy céntrica, ¿no? Por la ubicación. Y bueno, está todo el descalabro asociado a esa situación. Esto es en Quilpué, un auto volcado completamente, las ruedas hacia arriba, en la calle Aviador Acevedo, Aviador Acevedo, de esta zona del país. Gracias a todos quienes están siempre en contacto con nosotros.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Tarde, 35 minutos.
El diputado Jorge Alessandri adelantó que la UDI va a respaldar con sus votos la acusación constitucional contra el ex ministro Nicolás Grau.
Y en Renovación Nacional dijeron que van a esperar conocer el texto de este libelo antes de definir cuál va a ser su postura. Gabriela Piña con nosotros. Hola, Gabriela, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La acusación constitucional que preparan diputados del Partido Nacional Libertario y Republicanos contra el exministro Nicolás Grau continúa generando movimientos al interior del oficialismo. Desde la UDI esta mañana fue el diputado Jorge Alessandri quien adelantó que su bancada decidió no firmar la acusación, pero sí apoyarla con sus votos una vez que ésta sea ingresada. Según explicó esta mañana en conversación con Radio Infinita, la decisión se tomó tras revisar el contenido del texto elaborado por los impulsores de la iniciativa y sostuvo que el objetivo con esto es evitar divisiones dentro del sector, o sea, del oficialismo, durante la votación. La acusación, recordemos, surgió a raíz de los cuestionamientos formulados por el actual ministro de Hacienda respecto de antecedentes fiscales correspondientes a la administración anterior cuando Grau encabezaba dicha cartera. Los partidos impulsores de este documento sostienen que existirían fundamentos para perseguir responsabilidades políticas por la información entregada sobre las finanzas públicas. En Renovación Nacional, en tanto, el jefe de la bancada de diputados, Diego Chalper, reiteró que su colectividad va a analizar el documento una vez que sea presentado oficialmente, lo que se concretaría durante la próxima semana. El parlamentario indicó que la colectividad, que RN, va a realizar una revisión jurídica de este texto y posteriormente va a discutir el tema en una reunión de bancada antes de resolver si van a apoyar o no esta acusación.
Una vez que tengamos ese escrito lo vamos a revisar jurídicamente y a partir de ahí vamos a convocar una reunión de bancada donde ya se vio ante la opinión pública que hay miradas distintas y en ese cuadro vamos a tomar una decisión.
La definición que dio esta mañana el diputado Jorge Alessandri también generó reacciones en los partidos que justamente están impulsando esta acusación. Fue el diputado y vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, quien afirmó que efectivamente ellos han conversado con parlamentarios de distintos sectores. Eso sí, dijo que aún no correspondía que se hablara de votos asegurados porque recién entraría en tramitación la próxima semana, el día lunes. Lo que esperamos, eso sí, dijo, es que la Cámara actúe con independencia y que nadie pretenda blindar a una autoridad o una exautoridad.
Lo que está en juego es la credibilidad de nuestras instituciones y la capacidad que tiene el Congreso para hacer efectivas las responsabilidades políticas cuando corresponde.
La diferencia de posturas, eso sí, refleja que a pocos días ya de que ingrese este documento al Congreso aún no existe una oposición común entre todos los partidos del sector, particularmente en Chile Vamos. Tanto en la UDI como en Renovación Nacional, eso sí, han insistido en que la decisión final respecto a apoyar o no esta acusación también debe basarse en el contenido jurídico del documento del texto y también en sus eventuales fundamentos constitucionales.
Muchas gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Cuando la calidad importa, eliges VT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en vtmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Ahora sin censura, se alargaron las ofertas de Mercado Pago. Abre tu cuenta y aprovecha hasta 40% de descuento adicional pagando con tu plata disponible de Mercado Pago en Mercado Libre. ¡Extraordinario!
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Pon tu vida en movimiento con Chevrolet Kovacs. Descubre ofertas en Sail, Groove y Captiva. Y si quieres ahorrar combustible, conoce la nueva Captiva híbrida y nuestra gama de vehículos eléctricos. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba. Más información en kovacschevrolet.cl.
MCT, expertos en materiales de construcción, también especialistas en acero, gran stock de perfiles, planchas, zinc alum, galvanizados, fierro y mallas, cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT, en Renca Miraflores 8740, fono 226-2741-10.
Reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Pase lo que pase, entérate primero en la radio.
¿Pensando en pensionarte? Tu pensión es una decisión que definirá tus ingresos por el resto de tu vida. Muchos aceptan la primera opción sin evaluar alternativas. En Marisol Correa Asesoría Previsional analizan tu situación para que consigas la pensión que mereces. Agenda tu asesoría gratuita en marisolcorrea.cl.
En la nueva Clínica Curicó te espera un espacio renovado, moderno y equipado para tu bienestar. Laboratorio, endoscopía, cardiología, farmacia, kinesiología y muchos otros servicios diseñados para brindarte una atención completa y con el respaldo de profesionales expertos. Más información en clinicacuricó.cl o visítalos en Villota 355 Curicó.
Bio Bio te conoce.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
De la tarde, 43 minutos.
Nos vamos hasta Radio Bio Bio en Concepción, les vamos a contar acerca de las noticias que tienen que ver con Huachipato, porque el grupo CAP, la compañía de acero del Pacífico, concretó la venta de Huachipato a Aceros ASA por 130 millones de dólares y se espera por parte de su nuevo propietario el 2028 tener en funcionamiento el laminador y generar para este proyecto específico cerca de 200 empleos.
En la compañía de aceros del Pacífico reconocieron que las negociaciones fueron intensas, que duraron más de un año. Desde Radio Bio Bio de Concepción nos informa Oscar Valenzuela. Oscar, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. En sí, contarles que según el hecho esencial que fue publicado en la Comisión para el Mercado Financiero durante esta jornada, se concretó la venta de Huachipato por parte del Grupo CAP a Aceros ASA por un monto de 130 millones de dólares. Hay que recordar también esa cifra. según dijo el CEO del Grupo CAP, Nicolás Burr, con quien pudimos conversar durante esta mañana en Radio Bio Bio de Concepción. Las negociaciones con ASA fueron intensas, dijo, que duraron más de un año y se espera también que esta venta solo comprometa los activos destinados a la producción de acero, es decir, solo lo que tenía que ver con la usina, 91 hectáreas aproximadamente, quedando el resto, aproximadamente 350 hectáreas más, destinadas para otros proyectos industriales, inmobiliarios y también portuarios. Escuchemos parte de la conversación que tuvimos con Nicolás Burr durante esta mañana.
Lo que apareció en la prensa hace unos días es bastante, ¿cómo se llama?, apegado a la realidad. Más o menos un año estamos negociando esto en forma intensa, ¿eh? De precio son 130 millones de dólares, de los cuales hay una parte que es pago en especies, ¿eh?, que considera un 15% participación en la compañía combinada.
En tanto, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, también reaccionó, valoró el acuerdo de compraventa que lograron entre las empresas privadas y calificó la transacción como una buena noticia para la región del Biobío.
Biobío es una región que tiene un alto desempleo, en especial con mujeres, más de 40.000 mujeres sin empleo. Si se puede materializar una inversión de ese tamaño y relevante como esa, nosotros felices. Bueno, como ministerio, como gobierno, vamos a estar apoyando todo lo que sea reactivación, todo lo que sea apoyo al empleo, y es una muy buena noticia para Biobío y para el país.
Bueno, en tanto también le consultamos a los trabajadores de Huachipato, todavía quedan algunos agrupados en el sindicato número uno de la usina. Ellos dijeron que se mantienen en la incertidumbre de lo que puede ocurrir. Por el momento no tienen mayor información de esta compraventa por parte de ASA, ¿verdad?, que compra Huachipato. Sin embargo, esperan que se pueda avanzar en algunos proyectos. Escuchemos lo que pudimos conversar con Álvaro Riquelme, actual presidente del sindicato número uno de trabajadores de Huachipato.
Quedan muchos temas por zanjar para que esto esté completamente cerrado. Entonces, en ese aspecto nos mantenemos tranquilos y expectantes para poder ver cómo se desarrolla toda esta noticia. Queremos esperar que esto sea algo importante, que se movilice un capital humano importante y que de a poco se pueda reactivar el empleo que se perdió en nuestra zona.
Bueno, recordemos que el cierre de Huachipato generó toda una crisis en la industria de la región del Biobío, con miles de empleos que se perdieron en su momento, con intervención del gobierno, que tuvo que invertir también en capacitaciones para estas personas, también con la generación de un plan de fortalecimiento industrial, todo con recursos del Estado. Entonces, cabe la duda de sobre si la empresa estaba ya negociando por más de un año con Aceros ASA, si efectivamente se dieron o no las situaciones de manera paralela. Consultado el delegado o ex delegado presidencial de la región del Biobío, Eduardo Pacheco, sobre si Huachipato finalmente se aprovechó de esta situación, él dijo que será la ciudadanía la que tenga que evaluar esa condición y que es precisamente la empresa la que tiene que responder.
Bueno, esa debe ser una explicación que tienen que dar ellos. Aquí la ciudadanía tendrá su opinión al respecto. Lo importante es que nosotros como gobierno en su momento lo que hicimos fue lo que esperaban los habitantes de Talcahuano y la región, que fue colocarnos a disposición la construcción de un plan, de una hoja de ruta, que fue el plan de fortalecimiento industrial.
Bueno, recordemos que, según el hecho esencial firmado por el CEO del Grupo CAP, Nicolás Burr, la venta se concretó, ya lo decíamos al inicio, por 130 millones de dólares, lejos de la valorización que informó la misma empresa en un comunicado de 484 millones de dólares. En dicho comunicado se informa de una inversión proyectada que no estará a cargo del Grupo CAP en un 100%. Entre ellas, por ejemplo, se da cuenta de la construcción de un alto horno eléctrico. Esta será, en todo caso, resorte o responsabilidad de la empresa ASA de llevar adelante dicha inversión, lo que todavía está en fase de estudio y con una fase posiblemente de construirse en más de 5 o 7 años. En Concepción, Bio Bio, la radio.
Bueno, nos quedamos en la región del Bio Bio porque hay cerca de 100 trabajadores que fueron desvinculados de la forestal Arauco en la zona. Seguimos en Bio Bio en Concepción, escuchemos a Mauricio Gándara.
Sí, para ampliar esta información respecto a despidos que se están produciendo al interior de una de las empresas forestales más grandes del mundo, estamos hablando de Arauco, que de acuerdo a la información que ha podido confirmar la radio, alcanzarían a cerca de 100 personas en distintas áreas de esta empresa, con base en la región del Biobío, pero con operaciones también en otros países como Brasil, Canadá y Estados Unidos. De acuerdo a las fuentes que ha confirmado la radio con rubros del ámbito forestal, estas decisiones se producen en medio de un difícil contexto de operaciones derivado de alza de precio de los combustibles, una importante pérdida producto de los incendios forestales, una baja capacidad para poder reforestar con plantaciones forestales y un bajo precio también mundial de la celulosa. Esto se da en un contexto con una baja también del mercado de la construcción en los niveles también internacionales. Es parte de los elementos de contexto que podrían, porque por ahora no hay un comunicado oficial de la empresa, pero sí podrían explicar estas desvinculaciones de aproximadamente unas 100 personas que se están registrando al interior de la empresa Arauco. En Concepción, Bío Bío, la radio.
Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde.
La inflación de mayo mostraría una moderación con proyecciones de entre un 0,3 y un 0,5%. Esto según algunos economistas.
En este contexto de débil actividad económica, indicadores poco alentadores. Además, el mercado apuesta porque el Banco Central mantendrá la tasa de política monetaria en 4,5% en su decisión que va a tomar el próximo 16 de junio. Vanessa Gajardo con nosotros. Hola, Vanessa, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, expectativas de moderación, así están mirando los analistas del mercado la previa del índice de precios al consumidor del mes de mayo que vamos a conocer el próximo lunes. ¿A qué se debe esto? Los economistas señalan que el repunte ya se registró previamente en los meses de marzo y abril, por lo que fue el alza en el precio de los combustibles luego de que el gobierno tomara la decisión de neutralizar el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, el MEPCO. En el acumulado, eso sí, solo con la inflación de esos dos meses, lo que es el panorama completo, es decir, la inflación anual, ya llegó al 4%, cada vez más lejos de lo que es la meta del Banco Central de llegar a una inflación del 3% a 2 años plazo. En lo que respecta al mes de mayo, eso sí, las estimaciones de los distintos analistas consultados por la radio van entre un 0,3 a un 0,5%. Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, se refirió también a los efectos de segunda vuelta que se van a registrar en este índice mensual debido a la debilidad que, dice él, ha mostrado también la economía a propósito de un IMASEC en números rojos.
Cabría preguntarse si es que el Banco Central, al ver un registro más moderado para los precios, podría abrirse a movimiento en la tasa. Me parece a mí está por ahora descartado en un contexto en donde los precios están alejados de la meta, 4,2% versus el 3%.
4,2% son las expectativas para el cierre de la inflación en el año 2026, también lejos de lo que son las proyecciones del Ejecutivo y del propio Banco Central. En ese escenario, todos concuerdan transversalmente que el Instituto Emisor va a seguir mostrando una política más bien restrictiva, tomando decisiones con cautela y entonces manteniendo la tasa de política monetaria en el 4,5% actual. Recordemos que la próxima reunión se va a desarrollar el próximo 16 de junio. Emanuel Santos, analista de mercados de inversiones XTB Latam, apuntó a cuáles son los factores que va a estar mirando de cerca el Instituto Emisor para sus decisiones de política monetaria.
Que si la presión viene principalmente de combustibles, el Banco Central puede tratarla como un shock de oferta. Si se filtra con más fuerza a servicios, arriendos o componentes más persistentes, el margen para recortar tasas se reduce.
Por eso que los economistas señalan también que cuando conozcamos el próximo lunes el IPC de mayo, hay que mirar lo que es el IPC subyacente, es decir, si los componentes más volátiles que mide este índice. Aún así, con todo esto, Nivaldo, Katy, los indicadores macroeconómicos y la combinación de todos ellos no son alentadores hacia adelante.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Chao, Vanessa.
Ahora sin censura, se alargaron las ofertas de Mercado Pago. Abre tu cuenta y aprovecha hasta 40% de descuento adicional pagando con tu plata disponible de Mercado Pago en Mercado Libre. ¡Extraordinario!
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información, revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
¡Cyberfuele!
Bueno.
Ofertas válidas en vale.cl y todas nuestras tiendas. Sábana de Polar, dos plazas, baja a 9,590. Termoventilador, baja a 10,390. Frazada térmica, dos plazas, baja a 6,990. ¡Atención! Desde el jueves 4 al domingo 7 de junio, gran liquidación en Vale. Hasta 30% de descuento extra en las marcas Oral, Machini, Canon y Oster.
¡Cyber Vale!
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En cada noticia, la conexión con nuestros oyentes es primordial.
Estamos unidos por la información. Bio Bio, la radio.
Bio Bio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Faltan 4 minutos. Para las 2 de la tarde.
Felipe Espina, buenas tardes.
Hola, Felipe.
Katy, Nivaldo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. 7 de la tarde en el Estadio Nacional. Hoy Chile-Ecuador, fútbol de selecciones femeninas adultas. Esto es en la penúltima fecha, la última para Chile, porque en la última jornada el equipo de Luis Mena quedará libre de la Liga de las Naciones, torneo clasificatorio a la Copa del Mundo de Brasil 2027. Se juega en el Nacional, es ganar o ganar para Chile para asegurar su lugar y no depender de otros resultados, su lugar no en el Mundial, sino que en el repechaje para la cita planetaria que, como ya está dicho, se jugará en Brasil el próximo año. Luis Mena y el análisis que hace de Ecuador, el rival de esta tarde en el Nacional.
Sabemos que va a ser un rival difícil, sabemos que va a ser un rival complicado, pero todo ese análisis que nosotros hacemos es en base de entregarle las mejores herramientas a nuestras jugadoras para que podamos solucionar cada uno de los escenarios que nos puedan plantear.
Varios escenarios, porque además Ecuador llega con una entrenadora nueva. Y eso obviamente que implica algunos cambios en la manera de jugar, en los esquemas. Esperemos que no le afecte a la Roja, que tiene esta chance de asegurar al menos su lugar en el repechaje a la cita planetaria. 35 años pasaron ya desde la obtención de la primera y única Copa Libertadores de América para el fútbol chileno. Aquel 5 de junio de 1991, Estadio Monumental, victoria del Cacique 3-0 sobre Olimpia del Paraguay. 2 goles de Luis Pérez, y uno de Leonel Herrera Jr. En el Estadio Monumental hay actividades a propósito de esta celebración, de esta conmemoración, y también algo de la actualidad del Cacique. Contigo, Benjamín Rojas, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Hoy es un día muy especial para el conjunto de Colo-Colo, porque un día como hoy, 5 de junio, hace 35 años, Colo-Colo superó por 3-0 a Olimpia en el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores de 1991 acá en el Estadio Monumental. Por este motivo hoy, en este estadio, por parte de Blanco y Negro, se organizó una conmemoración donde participará el plantel, algunos jugadores del plantel de 1991, que se desarrollará en unos minutos más. Ayer hubo una cena organizada por parte del Club Social. Por otra parte, volviendo a la actualidad de Colo-Colo, volverá a la acción este domingo por la Copa de la Liga por la fecha 6 frente a Huachipato, donde se está jugando la clasificación. Pero ojo, podría llegar eliminado a ese partido porque hoy Coquimbo Unido, líder del grupo, enfrentará a Deportes Concepción. Sobre eso, hoy en conferencia de prensa se refirió el entrenador de Colo-Colo, Fernando Ortiz. Escuchemos.
Sí, lamentablemente hoy en día en esta Copa dependemos del resultado de otro partido el día de hoy. Y preparar el partido el día domingo, independientemente del resultado. Nosotros somos una institución donde salimos a buscar el resultado y trataremos de ganar por la imagen del club y para terminar bien esta copa dependiendo del resultado de hoy.
¿Cuál es la situación de Colo Colo? Esto es el grupo A. Coquimbo Unido está primero con 11 puntos, juega hoy contra Deportes Concepción a las 20 horas y si gana deja eliminado Colo Colo, por lo tanto el conjunto Alu podría jugar el partido del domingo eliminado. Colo Colo está en esa segunda posición con 10 puntos. Desde el Estadio Monumental, Bío Bío, la radio.
Ya, celebraciones entonces con respecto a esta fecha histórica para las hinchas del Cacique y para el fútbol chileno. Se ratificó Rancagua, nos comunicaba Roberto Rojas, hace un momento que se ratifica el escenario, el teniente para el compromiso entre O'Higgins y Boca Juniors. Copa Sudamericana se jugará precisamente, seguramente con alguna reducción de aforo, pero por lo menos consiguió el cuadro rancagüino aquella condición, jugar como local en su estadio. Dos cosas para el cierre. Ya están definidos los finalistas de Roland Garros, segundo gran slam de la temporada. Alexander Zverev, quien derrotó en 4 sets a Jakub Mensik, el checo número 27 del mundo, y Flavio Cobolli, que avanzó sin jugar por un virus estomacal que afectó durante la noche a Matteo Arnaldi, el otro italiano 104 del mundo. No sé si en el futuro Arnaldi volverá a tener una chance de poder disputar un torneo de este tipo.
Gracias, Felipe.
Chao.
Chao, Felipe.
Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida.